Reuters. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía primero de la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Songo la Maya, Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, el tema recurrente, hay dos notas hoy, una en la prensa oficial, otra en la prensa alternativa. El diario El Invasor de Ciudad Ávila ha publicado que hay un desplome del sistema de salud en Cuba y pone como ejemplo lo que está pasando en Ciudad Ávila. 180 médicos en diferentes especialidades han renunciado en los últimos 24 meses, doctor Serrano, en Ciudad Ávila. Han pedido baja y en lo que va del año lo han pedido 39 más, según el reportaje del periódico. El mismo reportaje de la prensa oficial habla de los problemas para tratar en el Hospital Provincial Docente Antonio Loaiza Iraola, habla de falta de medicamentos, problemas asistenciales, falta de recursos, mala atención, problemas en las ramas consideradas básicas como la medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, medicina intensiva, emergencia, en fin. Esto es un reportaje de Ciudad Ávila. Para apuntalar sobre esto, ¿cuál es su expectativa, cuál es su opinión en lo que usted conoce ahí en Santiago de Cuba? ¿A dónde estamos llegando y qué es lo que está ocurriendo con el sistema de salud cubano, doctor?
Sí, mira, existe en todo el país. No hay ninguna región, ningún municipio del país que escape a esta situación de depauperación total. El sector salud se le exige, o se le ha exigido siempre, porque siempre ha sido la cara de este país, tanto salud y educación, se le exige de todo, o sea, de todas las quejas, de toda la mortalidad y las condiciones, bueno, críticas, extremas, pues se mantienen y se han agudizado en los últimos tiempos de tal manera que no existe absolutamente nada para dar una atención medianamente adecuada al paciente en ninguno de los diferentes niveles de atención. No hay medicamentos, no hay ambulancia, no hay materiales de ningún tipo, ni de cura, ni para hacer ningún tipo de intervención quirúrgica, etcétera. Entonces, los médicos, como decía, son los culpables de toda la desgracia del sector, de esta caída en cuanto a calidad y en cuanto a todo del sistema. Y los médicos, obviamente, no quieren pagar por esto, porque se sufre el paciente, y mucho más que el paciente sufre el médico, sufre la enfermera y todo el personal ligado a esta actividad. Y lo he visto, instalando lo que usted dice, no se veía, por ejemplo, inclusive, no desertando pidiendo la baja, sino sobre otras cosas también, médicos que llegan a su tiempo, doctora y médico que llegan al tiempo ya de servicio y se retiran y piden la dicen que se van a jubilar, que esto no se veía nunca. Los médicos trabajaban hasta una edad avanzada, pero es verdaderamente imposible trabajar con estas condiciones. Y otra cosa es el salario. Por ejemplo, cualquier persona que realice cualquier lapso de 5 o 6 meses, sobre todo en la esfera militar, gana mucho más que un médico graduado, que un especialista. Entonces no hay incentivo de trabajo, verdaderamente.
Doctor, se habla de que las guardias son agobiantes, hasta 72 horas de guardia para un médico, habla este reportaje del diario del Invasor. Habla también de la frustración de los cirujanos de no contar, esta es una de las ramas más golpeadas, los cirujanos sin cirugía, dice que hay problemas en el equipamiento y limitaciones financieras que tienen impacto en la cirugía. Cuénteme un poquito.
Sí, cómo no. No hay absolutamente nada. Yo le voy a hacer una anécdota pequeña. Hace unos días, un médico, amigo, compañero, es cirujano, y yo lo sabía y verdaderamente vi que estaba presionado. No, y hacía un tiempo que no conversábamos, no platicábamos. Y me dijo: Serrano, hermano, tengo 8 cirugías. Y no tengo material para hacer una. Así que imagínese usted, 8 cirugías de urgencia y no tengo para hacer una. Y entonces son las situaciones tan penosas y tan críticas que sufre este país. Y no hay absolutamente nada. Las autoridades se mantienen al margen, las autoridades, si usted ve el noticiero acá, pues simplemente este país no tiene problema, no tiene problema y se está cayendo en pedazos. Y esa esfera tan complicada, porque a veces inclusive la comida que le falta a diario aquí a la persona, pero cuando usted está enfermo, lo es lo más delicado y triste de la vida, que usted no tenga eso elemental que necesita para usted más o menos atenderse, es sinceramente doloroso.
Doctor, el propio reportaje del Invasor dice que en julio de este año, es algo de lo que usted hablaba hace unos minutos, en julio de este año, una convocatoria del Ministerio del Interior para un curso formativo de educadores penales, una especialidad de meses de estudio, estaba abierta la convocatoria con una promesa de un salario de 7.720 pesos, superior a los 5.500 pesos como promedio que gana un médico. Esto es increíble, Serrano.
Es así. Es penoso, realmente penoso. Y le voy a decir, el problema es porque lo que más desertan, lo que más abandonan el país son los jóvenes, aun cuando estamos viendo que esa cantidad de médicos, por ejemplo, que piden la baja, pero los que están en las universidades, porque en las universidades las condiciones paupérrimas de vida que tienen los estudiantes de las universidades hacen que ninguno aguante 6 años, ni 5 ni 6 años, estoy hablando de todas las carreras médicas que son las que más optan los estudiantes universitarios, porque son las que tienen alguna salida de alguna manera, porque todo el mundo aquí piensa en su familia y las personas dicen, bueno, aquí se mueren las familias, si en la cual podamos ayudar a la familia, bueno, van a morir todos, porque ciertamente entonces optan por esa carrera de medicina. Pero es que están desertando, están abandonando una infinidad de estudiantes de medicina. ¿Y cuál será el futuro de este país?
No va a haber. Esa es la pregunta, esa es la última pregunta, doctor Serrano. ¿Cuál es el impacto para las nuevas futuras generaciones que tiene este decrecimiento en la cantidad y la calidad de los médicos cubanos?
Bueno, la pregunta, sinceramente, yo pienso que si esto se prolonga unos años más, aquí la atención médica no sé quién la va a hacer, porque simplemente no va a haber profesional de la salud para que atienda aquí absolutamente a nadie.
Gracias, doctor Serrano. Un gusto, como siempre, ahí en el territorio oriental, en Songolamaya, en la provincia de Santiago de Cuba, con esta lamentable situación. Vamos a continuar con el tema del deterioro de la calidad del sistema médico cubano y nos proponemos establecer la comunicación en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardés, médico de profesión y también al frente del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, su secretario general. Pues vamos a intentar poner en perspectiva, que nos dé sus opiniones, qué es lo que nos proponemos lograr sobre los reportes que vienen de la propia prensa oficial de un decrecimiento de las condiciones básicas que han traído como resultado un excesivo una emigración excesiva del sistema de salud cubano. Esta nota del diario El Invasor de Ciego de Ávila habla de que en los últimos 20 meses más de 180 residentes de distintas especialidades médicas en Ciego de Ávila pues han causado baja dentro del sistema de salud en la isla. La situación es bien complicada y vamos a establecer ya la comunicación en Velasco Holguín. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba y médico de profesión. Doctor Cardet, gracias y buenas tardes.
Y hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Doctor, el tema hoy es, bueno, su profesión. Usted es médico de profesión. No vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar... Y es un derecho humano, por supuesto.
Pero bueno, es un derecho humano fundamental.
Por supuesto. Pero el tema que nos ocupa es el régimen castrista durante muchos años para justificar hasta en cierto punto, ¿no? El unipartidismo en Cuba, la falta de derechos humanos, la falta de multipartidismo, la falta de opiniones y aperturismo político, pero siempre justificó que al menos, pues bueno, la educación y la salud eran dos pilares de ese sistema que estaban garantizados. Hoy podemos decir que la educación es un desastre y en cuanto a lo que le ocurre, lo que le ocupa a usted, que es la especialidad médica, tengo delante de mí un extenso reportaje. Voy a dejar que usted elabore, pero le voy a dar los pormenores generales. Según dice el diario El Invasor, órgano oficial del Comité Central del Partido en la provincia de Ciego de Ávila, más de 180 médicos residentes han renunciado por múltiples razones, entre ellas pues las excesivas guardias, seguido hasta 72 horas, bajo salario, falta de medicamentos, problemas para la atención, falta de utensilios médicos y hasta para la cirugía, falta de pruebas especializadas, desplomo hospitalario, en fin. Toda esta amalgama de situaciones han llevado que estos 180 residentes ahí en Ciego de Ávila nada más, en los últimos 20 meses han renunciado. Ya en lo que va del 22 han renunciado 39 de ellos, el resto en el año anterior. La situación, según el reportaje, habla del Hospital Provincial General Docente Antonio Loaces Iraola. Las dificultades son tremendas y se habla incluso por la reportera del diario El Invasor que es incomprensible que un oficial de segunda línea, como puede ser un instructor policial del Ministerio del Interior, gane más que un médico. Doctor, es devastador este reportaje. Su experiencia, Holguín, ¿cómo hemos llegado a esta situación y cómo salir de este bache médico en Cuba, que tiene un historial de buenos profesionales, de buenos galenos? ¿A dónde nos encontramos en cuanto a la medicina y la situación del desplome que hay en el país, doctor?
Lamentablemente, el estado general del Sistema Nacional de Salud es muy precario. Podemos asegurar que está quebrado. Los déficits de medicamentos, de insumos, de tecnología de avanzada, de recursos en todos los órdenes, el estado de las instalaciones médicas en general es muy precario. Pero esto no es un problema nuevo, esto es un problema ya viejo que se arrastra de décadas inclusive, que por supuesto ahora se ha visto sumamente agravado, ahora ha llegado a límites, diría yo que insostenible, y bueno, sobre todo ahora está ese factor humano en que una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión y muchas personas deciden abandonar su puesto de trabajo y dedicarse a otras actividades que le puedan garantizar un mejor sostén de la vida y menos complicado. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas convincentes para resolver los problemas que uno se topa para resolver sus necesidades ya concretas de salud, porque realmente falta de todo, desde lo más elemental, desde una tableta de aspirina, un analgésico, medicamentos para cura, material de sutura, para no adentrarnos ya en recursos médicos de más valor, de más tecnología, que eso es infinito, sería infinita la lista de cosas que hacen falta. Y por supuesto todo esto ha llegado a un nivel de extrema de deterioro. Es muy muy preocupante porque hemos visto que la capacidad de ofrecer servicios de salud de cierto nivel al menos con un mínimo de calidad, es imposible en estos momentos.
Doctor, se habla en el reportaje, lo habla así claramente, sí, que esto ha llevado a que se incremente los niveles de mortalidad en pacientes con, sí, con distintas patologías.
Por supuesto, porque hace falta personal especializado en servicios diversos. No existen equipos multidisciplinarios, no existe la cantidad de personal suficientemente entrenado para poder garantizar el sostén vital básico, sobre todo en las personas más comprometidas. No hay la cantidad de especialistas y de técnicos bien preparados para poder ofrecer esos servicios. Eso es una realidad. Todo eso, y eso es a nivel nacional. Desgraciadamente hay lugares más afectados, pero acá nosotros en el oriente del país eso se ha visto a todos los niveles, tanto hospitales de atención infantil, ginecostétrico, los clínicos quirúrgicos, a todos los niveles realmente se han visto tocados por estos graves problemas en todos los órdenes.
Hay un área, doctor, que me interesaría compartir su experiencia, y es cómo se han deteriorado las estructuras de los hospitales. Me refiero a las estructuras físicas. Se abren hospitales, sí, que sí, tienen física, filtración, sí, tienen falta de agua, problemas de acceso. Sí. ¿Cómo es posible, doctor?
Sí, sí, porque son años acumulados por reparaciones que se han postergado, y unido esto al déficit constructivo inicial que no se ha hecho con la calidad, y a los mantenimientos que siguen esperando. No han recibido mantenimiento, por eso te decía que el estado constructivo de las instalaciones en general es muy, muy precario. Hay lugares donde no existe, donde no hay agua, donde no hay servicio virtualmente, no hay camillas, no las condiciones de la sala, todo en condiciones muy, muy difíciles. Inclusive hay sitios donde no funcionan en los ascensores. Es algo totalmente complicado. Los salones de operaciones están muy comprometidos, por eso hay tantos casos de sepsis, hay tantos casos en este orden que ocurren, que realmente es porque no se pueden cumplir las normas mínimas imprescindibles para que las cosas vayan bien.
Hay un área, doctor, que me gustaría, que golpea mucho a ustedes los médicos. Hemos hablado con galenos aquí que dicen, mire, yo les recomiendo esto es lo que debe tomar, tal antibiótico, más cual pastilla para esto, para lo otro, y cuando la persona va a la farmacia, ni del hospital, ni de la que le responde a la localidad, hay el medicamento. Hay un faltante de medicamentos que esto pone al médico ante una situación difícil, pero esto tiene una arista, doctor Cardé. Estos mismos cubanos me hablan que el medicamento que no aparece ni a nivel hospitalario ni a nivel de farmacia se consigue en bolsa negra pagando en dólares. ¿Cómo es posible esto, doctor Cardé?
Sí, porque, bueno, es una de las formas de poder enfrentar esta realidad. Existe un mercado paralelo con altísimos precios, y por supuesto tampoco allí se pueden encontrar realmente los medicamentos que las personas necesitan. En ocasiones, uno se limita a sugerirle al paciente cuál es el grupo de medicamentos que necesita, con muchas opciones inclusive, para tratar de que tengan más flexibilidad a la hora de buscar, sobre todo con los analgésicos, los antibióticos y demás. Pero no solo eso, podemos hablar también del material quirúrgico. Hay personas que tienen que comprar en la calle, como dicen vulgarmente, todos esos insumos que lleva una intervención quirúrgica. Suturas, guantes, mallas para si es una restauración de una hernia, inclusive para las operaciones de fractura de la cadera tienen que conseguir las láminas de metal que lleva para la reconstrucción. Es horrendo porque es un mercado informal, es un mercado que tampoco tiene garantía, porque eso es un mercado que debe ser bien controlado con un personal especializado que conozca, que tenga conocimientos técnicos muy específicos, y entonces las personas se tienen que aventurar, más allá del precio, tienen que aventurarse y conseguir lo que pueda. Y de muy diversa calidad también. Hay cosas que son de pésima calidad, porque los que importan, desgraciadamente la gente que importa medicamentos con la intención de hacer negocios en Cuba, no va a comprar precisamente lo más caro, compran genéricos, compran medicamentos inclusive que acá no se conocen muy bien, y todo eso agrega más problemas a la dinámica del ejercicio ya de la profesión, y por supuesto que reduce la posibilidad de una intervención normal, adecuada entre el médico y el paciente y la solución de sus problemas de salud.
Una última pregunta, doctor Cardet. Todo este deterioro y el desplome que ha, que el desplome que ha habido en el sistema de salud cubano compromete la realidad y el futuro inmediato de las nuevas generaciones de cubanos.
Por supuesto que sí. Eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Yo diría que es algo muy grave que está ocurriendo y que todavía su verdadero impacto no lo vamos a recibir ahora, sino que es a mediano y a largo plazo, puede ser, y está incidiendo directamente, sobre todo en reducir la calidad de vida, la esperanza de vida, y por supuesto es una de las cosas que más también estimula a que las personas se vayan, ¿no?, buscando otros horizontes, en busca de certezas, porque hay mucha incertidumbre en este sentido, y aunque no se reconozca así por el régimen, que ellos no lo hacen plenamente como es debido, porque desgraciadamente ellos han venido vendiendo la falsa idea de que Cuba tiene unos niveles de un sistema nacional de salud de primer orden, de primer nivel, cuando realmente nunca ha sido así. Nunca ha sido así, y ahora se ha destapado, ¿no?, por así de alguna, por decirlo de alguna manera, el verdadero rostro de la precariedad que hay en el Sistema Nacional de Salud, lo cual es muy lamentable.
Cómo no, doctor, un millón de gracias. Doctor Eduardo Cardet, directamente de Velasco Holguín, y también el líder del Movimiento Cristiano de Liberación, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a pasar ahora a Pinar del Río, en la capital pinareña, y tenemos el contacto con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Sí, ahora sí.
Bueno, ahora te escuchamos bien. Bueno, primero felicitarte, porque después que llevas un mes denunciando todo lo que pasa aquí en Pinar del Río, parece que tuviste acceso a Esteban Lasso, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que estuvo durante el fin de semana en San Juan de Martínez. Recuerdo todas tus intervenciones en las últimas semanas acá. Ahora bien, te voy a leer textualmente lo que dijo ayer, que tú estuviste ahí visitando a tu mamá también en San Juan y Martínez, el presidente de la Asamblea, sí, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, y cito textualmente: a raíz de un mes del huracán, todavía estamos diciendo los mismos problemas que abordamos desde el primer día, y advirtió Esteban Lasso. No todos los materiales se van a poder resolver. El daño es muy grande, pero también tenemos limitaciones nosotros mismos porque somos desorganizados y porque tenemos falta de previsión. La felicidad es para Esteban Lasso. Todo lo que decía José Rolando Cázares, así es. ¿Dónde estamos un mes después? ¿Qué te parecen las declaraciones de Lasso en San Juan y Martínez?
Bueno, las declaraciones es porque realmente el que venga a la provincia de Pinar del Río y que vaya a San Juan y Martínez también puede verlo con su propia vista lo que está sucediendo. Quiere decir, la mala planificación para un evento como tal que pasó por Pinar del Río, ellos no estaban ni preparados ni se han preparado nunca. Aquí se ve la ineficiencia como tal del gobierno con respecto a este tipo de emergencia. Hemos criticado a otros países cuando hay un huracán, cuando hay terremoto, cuando hay algún evento como esto en otros países, hemos criticado a esos gobiernos con el mal manejo en estado de emergencia. Pero no hemos visto en nuestro techo, que es de cristal, lo que está sucediendo actualmente.
José Rolando, tú compartes la opinión, sumado a lo que dijo Lasso, que yo creo que es bastante certero. Hace tres días, el diario oficial Granma también dijo que el 90% de las tendederas, de todo lo que es el sistema eléctrico en Pinaré, se había resuelto. Sí. Hay algunos pinareños que dicen que esto dicta mucho de la realidad, que ni es el 50%. ¿Compartes tú esta opinión?
No, yo comparto completamente que lo que ellos están dando una cifra bastante aumentada, quiere decir, con una mentira total, porque realmente vas por la carretera hacia de San Juan, de Pinar del Río a San Juan y Martínez, y todavía ves las brigadas constantemente trabajando. Hay muchos postes de luz caídos, están trayendo los postes de luz de donación de Venezuela, supuestamente estaban hablando en la carretera de San Juan a Punta Carta, está desbaratado totalmente todo el sistema eléctrico que hay ahí. Quiere decir que ellos no pueden decir que tienen un 90% de la provincia recuperada del servicio eléctrico. Es una mentira. Yo pienso que no llegan ni al 50%, para no decir mucho, ni redondear tanto la cifra de número, pero yo creo que no llega al 50% de restaurada como tal totalmente la provincia de Entre Ríos.
Y como bien pasó contigo y con tu esposa Yamil Cabascal, que tienen serios daños, el propio presidente del Parlamento cubano ha reconocido que no hay materiales para todo el mundo, al menos que lo reconozcan.
No, lo reconoce, y también hay una parte que ellos dicen, la planificación de las planillas para hacer el levantamiento de la población de los afectados, también un atraso también de las personas que vayan a visitar a esos damnificados y que hagan un levantamiento. Quiere decir que no tienen materiales, pero todavía no tienen todavía la cantidad de personas estipuladas, cuántos afectados hay en la provincia. No lo tienen todavía cuantificado.
Gracias, José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. Extensivo a nuestro equipo, Víctor González en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.